para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, contigo, visitándote en tu casa, en tu hogar, sí señor. Hoy jueves 2 de octubre del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días, le estamos dando inicio a nuestra segunda hora de transmisión, así que eso es señal que todavía nos queda buen rato para compartir. Gracias por su tiempo y la sintonía.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Incluye al reconocido disidente chino Ai Weiwei a un preso político cubano en una exposición internacional sobre prisioneros de conciencia. Las autoridades del estado de Texas tratan de calmar a la población tras detectarse el primer caso de ébola en Estados Unidos. Rechaza a la presidenta de Argentina la advertencia de Estados Unidos a sus ciudadanos que viajen a ese país. Y 10 personas murieron en Ucrania en la explosión de 2 bombas en la región nororiental de Donetsk.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Reconocido disidente chino Ai Weiwei incluyó al preso cubano de conciencia Iván Fernández de Pestre en una exposición internacional sobre prisioneros de conciencia inaugurada en la antigua prisión federal estadounidense de la isla de Alcatraz, donde explora la libertad de expresión y los derechos humanos en el mundo.
En un mensaje del artista en su portal digital subraya que el error del totalitarismo es pensar que la libertad puede ser encarcelada. No es así. Cuando coartas la libertad levanta el vuelo y se asoma al marco de una ventana.
En la exposición denominada At Large, Weiwei desafía las barreras entre el arte y el activismo al presentar las fotos de 176 casos de presos políticos construidos con piezas del Lego dentro de China y sacadas clandestinamente. La exposición fue inaugurada el 27 de septiembre y continuará hasta el 26 de abril del 2015.
Cubanos consultados en las calles de la ciudad de Holguín reconocieron el derecho a la libre expresión entre sus más importantes aspiraciones. Amado Gil, con más detalles.
Los derechos fundamentales consagrados por la Carta Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas no son del conocimiento de muchos cubanos, y a ello no escapan estos residentes de la ciudad de Holguín, a los que se le preguntó sobre el tema al azar.
Cuidar las plantas, no robar basura, respetar la policía y los derechos.
Mi deber como ciudadano es cumplir con lo que está establecido dentro del marco de la ley, siempre y cuando eso no afecte o no vaya en contra de mi beneficio personal o el de mi familia.
Por ejemplo, defender la patria, me gustaría defender la patria, es que aquí todo se enlaza.
Desconocimiento en la población que tiene su explicación, dijo este holguinero.
Algo como un enigma para la ciudadanía, puesto que no se publican, no se dan a entender, y los que se dicen son los más bien de los deberes.
Pero no todos desconocen sus derechos.
El primer derecho es que se nos respeten nuestros derechos. Si a mí no me respetan mis derechos, entonces, ¿cómo voy a cumplir con mis deberes?
Pero con más o menos conocimientos en materia de derechos humanos, hay uno que todos quieren y priorizan.
Un derecho, el derecho al alivio, libre opinión.
Libertad de expresión.
Derecho como ciudadano cubano, poder expresar lo que uno quiere expresar, poder lograr tener lo que yo quiero tener.
Tener derecho a la libre expresión, a tú expresar lo que verdaderamente sientes. Tener derecho a
asociarse.
Porque la cuestión no está en igualar a los seres humanos en pobreza, hacer una revolución, igualar a los seres humanos en pobreza. La solución, creo, y es que es la igualdad en riqueza, en bienes. Eso es socializar, no empobrecer.
Las entrevistas fueron realizadas por periodistas de la agencia de prensa independiente Palenque Visión. Amado Gil, Martí Noticias.
Las autoridades del estado de Texas hacen esfuerzos por calmar a la población tras haberse detectado el primer caso de ébola en Estados Unidos. Alejandro Escalona nos informa.
El gobernador de Texas, Rick Perry, aseguró que las autoridades sanitarias del estado han tomado todas las medidas necesarias ante la situación generada por el primer caso de ébola en Estados Unidos.
Public health investigators from Dallas County and
investigadores de salud pública del condado de Dallas y del Departamento de Servicios de Salud de Texas trabajan para identificar, localizar y hacer un seguimiento a todas aquellas personas que han estado en contacto cercano con el paciente, dijo el gobernador. En rueda de prensa se informó este miércoles que varios niños que ahora están en aislamiento estuvieron en contacto con el individuo que hace pocos días llegó de Liberia y que, una vez en la ciudad de Dallas, desarrolló los síntomas de la enfermedad. Según agencias de noticias, unas 20 personas habrían estado en cercano contacto con el paciente que llegó a Texas procedente de Liberia en aviones de United Airlines tras haber hecho escalas en Bruselas y la ciudad de Washington. La capital estadounidense, informó Alejandro Escalona.
En otras informaciones, el presidente Barack Obama dijo este miércoles en Washington al canciller chino Wang Yi que Estados Unidos está observando de cerca la situación en Hong Kong, donde decenas de miles de personas están exigiendo reformas democráticas en la ex colonia británica.
Obama explicó al canciller que su anhelo es ver una resolución pacífica a las diferencias entre los manifestantes y el gobierno central chino.
Juan, poco antes de reunirse en el Departamento de Estado con el secretario de Estado, John Kerry, dijo que su gobierno ha sido muy claro. Lo que acontece en Hong Kong es una situación interna de China.
Juan, el funcionario chino de más alto rango que ha hablado en público sobre el tema, dijo que otros países deben respetar la soberanía china y que ningún otro país, incluyendo Estados Unidos, toleraría actos que violan el orden público. Añadió que el gobierno de Hong Kong tiene la capacidad de manejar la situación acorde a la ley.
Kerry, por su parte, espera que las autoridades chinas respeten el derecho de los manifestantes a expresarse libremente.
Los impedimentos que impone el gobierno de Venezuela a los medios de prensa independientes responden a un plan diseñado en Cuba, afirma un dirigente de la prensa en el país. Juana Isa nos informa.
Dificultan la adquisición del papel a los medios de prensa independientes de Venezuela. Denuncia el presidente del Bloque Venezolano de Prensa, David Natera, y nos explica por qué lo hacen.
Para impedir que el pueblo venezolano tenga acceso a la información sobre la realidad nacional, se publica en los periódicos independientes. Esa es la situación ahora en Venezuela de eso, y es muy crítica. Ellos lo que están logrando es que, primero, dejen de publicarse los periódicos, y segundo, si se mantienen en circulación, sea en condiciones sumamente precarias y limitando las páginas y la circulación.
¿A qué proyecto responde estas decisiones?
Esto es el proyecto de control social diseñado en Cuba, que se está cumpliendo aquí indistintamente lo que diga cualquier funcionario del gobierno, etcétera, etcétera, el presidente de la República, nadie. Esto sigue adelante, indistintamente de las diatribas de entre ellos, etcétera, etcétera. El proyecto cubano se sigue cumpliendo y avanzando en Venezuela. Pero la prensa digna del país va a seguir luchando para que se mantenga, aunque sea con una hoja, imprimiendo sus periódicos para que el pueblo tenga acceso a la verdad de lo que está ocurriendo en el país.
Juana Isa Martín, Noticias.
Y la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, consideró una inmensa provocación la advertencia a sus ciudadanos de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires de que estén vigilando o vigilantes por el incremento de los hechos de inseguridad en el país.
La advertencia se produce por informes de ciudadanos estadounidenses que visitaron el país y que han reportado un gran número de delitos, y entre ellos asaltos a mano armada, cobros excesivos en los taxis, arrebatos en motos y en bicicletas, secuestros llamados express, robo de automóviles y agresiones sexuales. La embajada aclaró que desconoce si las víctimas estadounidenses fueron elegidas por su ciudadanía.
La presidenta Cristina Fernández dijo que esta carta publicada en los principales medios está destinada a provocarme, pero no me van a hacer enojar, y criticó la difusión de este mensaje. Bueno, son las 6:09 y estamos trabajando para ustedes durante este jueves con muchísimo placer, pues Lucy García y Moisés López. Leo Vigiló en el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Corrales Alpizar, y te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, pues de aquí a las 6:30 a.m. tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, voy a cargo de Demio Navas. El cemento de salud, medicina al día, que atiende Lucy. la cápsula acostumbrada. Resultado de Lotería de la Florida en los sorteos de ayer y un poco de la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba. Noticias. Deportes. Información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucede. Para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente casi estacionario se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el norte de las Bahamas y penetra la Florida por la región de Cabo Kennedy, saliendo a las aguas del Golfo cerca de la Bahía de Tampa. Pero este frente habrá de disiparse, mientras otro frente frío, este fuerte, se está desplazando sobre el estado de Oklahoma. Este frente llegará al sur de Texas en la mañana del viernes y eventualmente debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba desde la noche del sábado, provocando el primer descenso de las temperaturas en este temprano otoño. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos un día soleado, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en la costa norte occidental. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las páginas deportivas a continuación con Edemio Navas.
Sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito. Este sábado el cubano Ramsés Barthélemy, el actual campeón en las 130 libras por la Federación Internacional de Boxeo, va a exponer su corona y además su invicto ante un agresivo peleador de Argentina, Fernando David Saucedo. Este combate se efectuará en Connecticut
este 4 de octubre a las 10 de la noche y será transmitido a través de la cadena de televisión Showtime. Bartolomé ganó su última pelea el día 10 de julio pasado aquí en Miami al derrotar por decisión unánime en 12 rounds a Argenis Méndez de República Dominicana para, reitero, de esa forma lograr el título de la Federación Internacional de Boxeo. Y en cuanto al argentino Saucedo, tiene gran experiencia, acumula 52 victorias, ganó 8 por la vía rápida, ha perdido 5 peleas y empató 3. No tiene gran pegada, pero es un peleador sumamente agresivo. Nuestro favorito, el habanero Ramsés Barthélemy, el hermano de Jean Barthélemy, campeón olímpico en el peso mini mosca en las Olimpiadas de Atenas, Grecia, en el año 2004. Y en cuanto a la postemporada de las Grandes Ligas de Béisbol, hoy jueves vamos a tener 2 partidos, los encuentros de las series divisionales. Hoy jueves a las 5:30 de la tarde, Detroit, campeón por la división central de la Liga Americana, buscará su primera victoria ante los Orioles en Baltimore. Lanzarán Scherzer por el Detroit, en tanto Tillman lo hará por el Baltimore, mientras que a las 9 de la noche de hoy jueves, el Kansas City, que eliminó en el comodín al Oakland, estará disputando su primer partido contra los Angelinos de California Monarca por la división del oeste de la Liga Americana. Vargas lanzará por el Kansas City y Weaver por la novena de los Angelinos de California. En tanto, mañana viernes tendremos 4 partidos. Anoche el zurdo norteamericano Madison Bumgarner lanzó una joya de picheo y su equipo de San Francisco dispuso 8-0 de los Piratas de Pittsburgh. Ponchó en 9 entradas a 10 bateadores Bumgarner, aunque hay que decir que Brandon Bell se fue de 3-2 con 3 impulsadas y el torpedero Crawford conectó un jonrón con las bases llenas. Por el Pittsburgh, el cubano Gaby Sánchez, jugando en primera base, se fue de 3-0. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. ¿Incluye al reconocido disidente chino Ai Weiwei a un preso político cubano en una exposición internacional sobre prisioneros de conciencia? Las autoridades del estado de Texas tratan de calmar a la población tras detectarse el primer caso de ébola en los Estados Unidos. ¿Rechaza la presidenta de Argentina la advertencia de Estados Unidos a ciudadanos que viajen a ese país? Y 10 personas murieron en Ucrania en la explosión de 2 bombas en la región oriental de Donetsk.
Y pasamos con el segmento de salud. Te atiende por acá Lucy. Buenos días, Lucy. Adelante.
Muchísimas gracias, Oscar. Y muy buenos días. Vamos a hablar acerca de los ronquidos. Algo realmente molesto, sobre todo si la persona duerme acompañada por alguien que ronca. Pero también esto puede indicar una afección más grave que es necesario vigilar. En el trastorno intervienen pues muchísimos factores, desde la vibración de los tejidos de la zona de la garganta, porque lo que le llaman el velo de la garganta se descuelga y queda distendido, ¿no? Y provoca ese ruido característico durante la inspiración y la expiración, hasta los problemas de obesidad que pueden comprimir pues las vías respiratorias. También el alcohol actúa como depresor del sistema nervioso central y contribuye a la relajación muscular en ese sentido. Así que se calcula que un 65% de los hombres ronca frente a un 34% de las mujeres. Y se piensa que la población latina y oriental posee una configuración craneal que favorece el ronquido. Así que fíjate qué cosa pues tan curiosa. Y puede también ser una apnea, la apnea del sueño, que consiste en una interrupción del proceso respiratorio y cuando el ahogo sobreviene, pues para recuperar el aire en una forma brusca es que se produce el ronquido. Así que esto puede ser algo serio porque son múltiples paradas respiratorias que sumadas nos ofrecen bastante tiempo de oxigenación que está incompleta. Así que es importante que se realice un estudio del sueño de la persona, del modelo de sueño, si los ronquidos son muy fuertes. Así que se recomienda dormir de lado, evitar el consumo del alcohol y vigilar el exceso de peso. Ya vamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
El congestionamiento vial es el mayor reto que enfrentan las ciudades hoy en día.
Realmente el problema no es el automóvil, sino que lo es todo, desde las ruedas hasta nuestra manera de movilizarnos y de viajar en una ciudad.
Mitchell Joachim, arquitecto y urbanista, trabaja en el laboratorio Media Lab de MIT, con un grupo llamado Smart Cities, que significa ciudades inteligentes. Su meta es diseñar un auto ecológico, y para lograrlo, empezaron por rediseñar las ruedas.
Pusimos todo el auto, la transmisión, la suspensión, los frenos e inteligencia, en las ruedas. Con dos o tres ruedas se crea un vehículo.
Estas ruedas inteligentes podrían cambiar la manera de manejar en las ciudades.
Los vehículos se comunican entre sí viajando como en parvadas o manadas, lo cual aumenta su eficiencia y ahorra combustible.
Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bien, son las 6:20 de la mañana, momento de ofrecer una información muy esperada allá en Cuba, de San Antonio a Maicí. Desde los Palacios, Pinar del Río, pasando por La Lisa, allá a Mariana de la Habana, un brinco hasta Jagüey Grande, Matanzas, Cama Juaní, mi pueblecito de Villa Clara, hasta Santiago de Cuba, la tierra de Teudo y Giró, la Lotería de la Florida, Lucy.
Pues así es, hasta Santiago a pie, ¿no?
A pie. No, ahí sí, ahí, así hay que ir a pie.
Sí, bueno, señor. Tenemos que en el Fantasy Five la combinación ganadora fue el 7, 16, 18, 19 y 33.
En cuanto a la cerrada, con el 7 es caracol, el 16, hay un caracol por ahí dando vueltas en los jardines, que es un caracol dañino, peligroso.
Sí, hay que vigilarlo, muy grande.
Muy grande, lo he visto en las noticias, ¿no?
Pues sí.
7 caracol, 16 toro, el 18 pescadito chiquito. Ese avión no le interesa. El 19, lombriz para pescar ese pescadito. Y el 33, la tiñosa solavalla.
Pues ahí llegó la tiñosa.
La tiñosa. Vamos, sí, señor.
Nos vamos al Play 4 y tenemos que en el sorteo de la tarde, los números ganadores fueron 0527.
Jaime.
Jaime. 0527-0527. En el sorteo de la noche, 288-80. Y en el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 517-517, la centena de la tarde. En la noche, la centena, 447-447. Así que felicitaciones al que se haya empatado con algún numerito. Así y antes es. De las 8:30 pues estaremos repitiendo los números ganadores.
Hay una efeméride que a ti te gusta mucho porque a ti te gusta mucho este lugar. Y es que, y eso ya tú lo viste ya, eso tú lo tienes en tu mesa de trabajo. Y es que un día como hoy, 2 de octubre, en el año 1493, en el Mar Caribe, el navegante Cristóbal Colón arriba a la isla de Puerto Rico. Un día como
pues
hoy.
Así es.
2 de octubre, año 1493, mucho después llegaste tú.
Un poquito después.
Un poquito después.
A propósito, el señor que te escribió, que nos escribió a través de Facebook.
Es de Puerto Rico.
Voy a traer su nombre ahora, no.
Sí.
Él dice, jocosamente nos saluda, que le gusta el comentario pues informal, esas noticias que no son usuales, que la compartamos, que tiene sentido del humor, reírnos hasta cuando nos equivocamos. Pero me dice específicamente que te diga a ti, ahora después te voy a traer el nombre, que Cristóbal Colón cuando llegó a Cuba dijo que era la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto.
Se supone que dijo eso, sí.
Sí, porque dice que se había tomado ya 3 botellas de vino y vio a las aborígenes que no usaban sostenedores. Muy gracioso.
Simpático
su comentario.
El señor, ¿no?
Así que muchísimas gracias.
Y fíjate, yo estoy de acuerdo con él en ese sentido, ¿no?
Dice que estaba de lo más entusiasmado, claro, Cristóbal lógico. Colón al ver las aborígenes cubanas.
Sí.
Así que esa es la nota. Después te voy a dar el nombre del señor y de dónde es, por supuesto. Estábamos hablando de la película de Equalizer, que se ha impuesto pues sin piedad en la taquilla. Y me había comentado Ernesto que en España salió con el título de El Protector. Y en para Latinoamérica, El Justiciero. Es que a veces no sabemos exactamente qué nombre se le da a las películas y nos cuesta trabajo.
Es que si vamos a una traducción literal, Equalizer es muy difícil de traducir literalmente.
Es como el estabilizador.
Algo parecido a eso, pero bueno, un nombre de película no tiene estabilizador.
Ajá, estabilizador. Y entonces en España El Protector y para América Latina El Justiciero. Sí. Con ese nombre sale esta nueva película de Denzel Washington, que habíamos estado hablando de él, un hombre extremadamente pues talentoso y que parece que esto va a ser todo un éxito. Sí. También no nos queda mucho tiempo de esto, voy a dejar esta noticia para el próximo, pero sí quería contarle que ya George Clooney y Amal, las imágenes del glamour de Hollywood. Oye, en Venecia llegaron a los estanquillos hoy. ¿Te acuerdas que ayer había comentado que la revista Hola pues compró la exclusiva de las bodas del año? Y tiene 42 páginas que muestran en la edición española con todo detalle la fiesta, la llegada de los invitados, el enlace.
Óyeme.
Así que...
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes, Lucy. Y pues estamos recordando que los Baroyes estuvieron por acá, por Miami, hace algunos años, y llenaron el teatro, porque hay una situación interesante con esta música de los 60, que viene un grupito de esto de España acá a un teatro de aquí y lo llena inmediatamente. Esto es una añoranza que hay de la música, es interesantísimo eso, es una realidad.
Así es, sí, después en el próximo segmento, pues te voy a hablar un poquito de un próximo concierto que viene, que me llama la atención que no va a ser aquí en Miami.
No me dije.
Y
hay que coger a guagua entonces.
Sí, señor. Muchísimas gracias. Vamos a agradecer.
Consigue una invitación.
Bueno, 6:31. Gracias por su tiempo y la sintonía.
Eso lo vamos a hablar despacito después, ¿ok? Pasamos con Moisés López y los titulares.
Pastores evangélicos cubanos denuncian acoso de las autoridades. Sentenciado a 30 años de cárcel, un estadounidense de origen somalí que planeó colocar bombas en un árbol de Navidad público. Acusa al presidente de Venezuela a Estados Unidos de querer dividir al pueblo venezolano. Y capturan en México al líder de un notorio cartel del narcotráfico.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Pastores evangélicos de diferentes puntos de la isla denuncian el acoso de las autoridades. Nuestro colega Adriel Reyes amplía esta información.
Miembros de organizaciones religiosas no reconocidas por la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba denuncian ser víctimas de hostigamiento por parte de las autoridades.
Desde hace un tiempo mi vida ha sido acosada y hostigada por la jueces de la policía política del régimen. El 20 de septiembre del año pasado, el jefe de sector intentó entrar en mi vivienda de manera ilegal, sin una orden, sin nada.
Y desde entonces, el pastor evangélico capitalino Alejandro Hernández Hernández ha sido citado en más de 3 ocasiones para comparecer hasta sobre asuntos personales.
Por el hecho de ser mi esposa y vivir en mi casa con mío, ella es también acosada por la policía política. Eso viola todos nuestros derechos. Inclusive la policía me ha exigido que yo le dé información privada de nosotros, cosa que yo evidentemente no hice.
El caso del religioso Alejandro Hernández tiene historias paralelas como la del pastor bautista de Tahuayabón, Mario Félix Leonard, y su esposa, a quienes le decomisaron sus respectivas laptops.
Nuestras laptops fueron ocupadas desde el 21 de junio y a pesar de que hemos presentado quejas en todas las instancias, no hemos tenido ni siquiera una respuesta.
El pastor evangélico de Chaparra en Las Tunas, Daniel Pérez, insiste en la necesidad de que nuevas denominaciones religiosas puedan ser inscritas en el registro de asociaciones.
Me sacaron de educación por ser cristiano. Empecé en 1997. En el 2000 nos confiscaron todas las casas culto. Uno nos ha hablado más mejor, otro nos ha hablado más fuerte, pero seguimos ilegales.
Pero cualquier grupo que diga la verdad y que esa verdad represente defensa de derechos humanos, pues a ese grupo ya no lo van a favorecer. Y no es que no lo van a favorecer, es que sencillamente los van a atacar. A pesar de eso, nosotros seguimos haciendo nuestra obra porque nosotros a quien nos rendimos cuenta es a Dios. Y Dios es el que está más inconforme con la realidad cubana, aunque por supuesto con quien cuenta es con los cubanos.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
En el accidente de Honduras fueron detenidos recientemente 4 ciudadanos de nacionalidad cubana.
Los detenidos son Yanis Portuanda Palacio, Yoandri Girobi Castiñeiro Castillo y Elodonis Rodríguez Frometo.
Los cubanos fueron remitidos a la oficina del Instituto de Migración de Agua Caliente para agotar el proceso de investigación de su condición migratoria en Honduras.
El paso de cubanos por Honduras en su camino hacia la frontera de Estados Unidos con México se ha disparado en las últimas semanas y según cifras oficiales en lo que va de año han sido retenidos más de 1.500 cubanos en ese territorio.
Un estadounidense de origen somalí fue sentenciado a 30 años de cárcel por conspirar para atacar con bombas la ceremonia de encendido del árbol de Navidad en el estado occidental de Oregón hace 4 años.
Mohamed Osmari Mohamud fue arrestado en noviembre del 2010 después de activar una tecla en su celular que se sospecha pudo ser el detonante de un camión cargado de explosivos cerca de la actividad en la ciudad de Portland.
El artefacto no detonó porque era un simulacro que la suministraron agentes del FBI que simularon ser reclutadores de la red Al-Qaeda.
Mohamud, naturalizado ciudadano de Estados Unidos, era estudiante en la Universidad Estatal de Oregón cuando agentes del FBI le dieron seguimiento por sospecha de haber intercambiado correos electrónicos con terroristas y publicar artículos para una revista digital yihadista en línea. La defensa del acusado anunció que apelará esta sentencia.
La jefa del Servicio Secreto de Estados Unidos, Julie Pearson, renunció el miércoles tras una serie de fallas del Grupo de Protección Especial Presidencial, incluyendo la que permitió a un intruso saltar una valla y atravesar el ingreso de la Casa Blanca.
El secretario de Seguridad Nacional, Jed Johnson, indicó que la funcionaria ofreció su renuncia y este la aceptó.
Su salida ocurre un día después de que Pearson compareciera ante el Congreso por las recientes fallas en seguridad en la Casa Blanca.
Exactamente a las 6:36 y el presidente Nicolás Maduro denunció que el gobierno de Barack Obama intenta implementar en Venezuela una estrategia de división del pueblo, además del financiamiento de grupos opositores en la nación suramericana, con la finalidad de desestabilizar el país. En Caracas tenemos a Álvaro Elgarra.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió nuevamente contra el gobierno de Estados Unidos, acusándolo de intentar imponer en Venezuela lo que llama la misma estrategia de división del pueblo, así como el posicionamiento de grupos violentos que a su juicio ya aplica en países como Siria, Irak o Ucrania.
Lo mismo se intentó con Venezuela. Siria la llenaron de bandas y grupos terroristas, muy armados y muy financiados por los gobiernos de la OTAN, particularmente el gobierno de los Estados Unidos.
El dignatario mandatario agregó que su gobierno ha insistido en la implicación de Estados Unidos en lo que catalogó como las acciones neofascistas de la derecha.
Lo que llamaron la salida, que fue el ataque violento neofascista contra la democracia, contra el pueblo venezolano en el primer semestre del 2014, tenía el objetivo de posicionar grupos violentos y comenzar un proceso de división de Venezuela.
A este respecto, el parlamentario de la bancada opositora Ismael García señaló que al gobierno venezolano se le acabó la capacidad de respuesta, por lo que siempre recurre a la búsqueda de responsables.
Siempre han recurrido a dos cosas: buscar un enemigo interno para echarle la responsabilidad y un enemigo externo, que casi siempre ha sido Estados Unidos.
Por su parte, el diputado opositor William Dávila aseveró que el primer provocador es Nicolás Maduro.
Todo esto forma parte de una estrategia política del gobierno para desviar la atención, echarle la culpa a los Estados Unidos, pero le sigue vendiendo petróleo a los Estados Unidos.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Fuerzas especiales del ejército mexicano capturaron el miércoles a Héctor Beltrán Leiva, considerado el líder del cartel de las drogas que lleva sus apellidos.
El jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, Tomás Cerón, precisó que Beltrán fue capturado en un restaurante de mariscos en el estado central de Guanajuato, en una operación en la que no se hizo ni un solo disparo, después de una investigación de 11 meses.
Héctor, alias El H, es uno de los hermanos Beltrán Leiva, que quedaba libre y que asumió el liderazgo de la organización tras la muerte en el 2009 de su hermano Arturo, en un enfrentamiento con marinos en el centro de México.
Beltrán Leiva está acusado por las autoridades de Estados Unidos de traficar cocaína, marihuana, heroína y metanfetaminas.
Un diario electrónico publica en exclusiva que hay negociaciones secretas entre israelíes y palestinos para los arreglos en Gaza, paralelamente al proceso en El Cairo. Daniel Blumenthal nos informa.
La visita de Netanyahu a Estados Unidos es como la de un tío pesado que se empecinó en venir de visita, escribe en su titular el diario israelí Haaretz en su edición en Internet. Ante su planificada reunión en Washington con el presidente Barack Obama, el periódico analiza que el presidente ya no parece estar tan interesado en tomar una nueva iniciativa para el hallazgo de una solución de paz entre palestinos e israelíes, mucho menos después de los discursos beligerantes pronunciados tanto por Netanyahu como por el líder palestino Mahmoud Abbas ante el Pleno de las Naciones Unidas. Netanyahu comparó a Hamas con el Estado Islámico y declaró que Irán armada con bombas nucleares será el peor peligro para la humanidad, mientras que Abbas se dispone a exigir en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la decisión de un calendario para la retirada israelí de los territorios ocupados, o que demandará a Israel ante la Suprema Corte Internacional de La Haya. Ninguno de ellos presentó nuevas ideas para el diálogo de paz. Por otra parte, el diario electrónico Ynet publica en exclusiva que hay negociaciones secretas entre israelíes y palestinos para los arreglos en Gaza, paralelamente al proceso del Cairo, que por ahora está en receso. Un alto oficial israelí se reunió en Ramala con el primer ministro del gobierno de unidad palestino, Rami Hamdala, y se trató el otorgamiento de nuevas facilidades para habitantes de Gaza. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Son las 6:40 y la ONU confirmó que un miembro de su personal en Liberia murió probablemente de ébola, mientras la Organización Mundial de la Salud expresó optimismo de que para el 2015 puede estar disponible una vacuna para campañas masivas de inmunización.
El portavoz del secretario general Ban Ki-moon declaró el miércoles que la muerte del ciudadano liberiano no identificado es la primera que se conoce de un miembro de su personal en este brote.
Stéphanie Duharnet precisó que el hombre estaba trabajando con la misión de la ONU en el país africano.
El Parlamento de Australia concedió mayores poderes a los servicios de inteligencia para combatir a terroristas como los del grupo Estado Islámico.
La Asamblea aprobó la ley de enmiendas a la legislación sobre seguridad nacional que permite a la Organización Australiana de Seguridad e Inteligencia acceder a las computadoras con una orden judicial.
La ley también permite castigar hasta con 10 años de prisión a cualquier persona, incluidos informantes y periodistas, que revelen operaciones especiales de inteligencia.
Además, la ley otorga inmunidad limitada a los agentes secretos que participen en operaciones especiales.
La aprobación de estos dispositivos es el primero de tres pasos de reforma en las leyes de seguridad, que incluye drásticas sanciones para los combatientes extranjeros.
Bueno, son las 6:42 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7 en la continuación de tu cita de hoy jueves tempranito de mañana. Más el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas para hoy, 2 de octubre, jueves, las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando más claro también de la buena música. Antes que la sintonía, gracias.
Ya está en la calle
la nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy, en nuestro segmento de Viaje en la Imaginación, visitaremos Roma en Italia para conocer la hermosa Fuente de Trevi. Acompáñenos.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una nueva onda tropical se está desplazando sobre las aguas del Atlántico con rumbo oeste a más de 25 kilómetros por hora y se está moviendo en una latitud muy baja cerca de la zona intertropical de convergencia. Otra onda tropical que también se mueve rápidamente al oeste a 25 kilómetros por hora está avanzando sobre el arco de las Antillas Menores y está provocando nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre ese grupo de islas. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos un día soleado, pero parcialmente nublado en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en la costa norte occidental. Será un día cálido con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas, hoy a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias, y mis amigos, efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva de tempranito de hoy jueves. Anoche el zurdo norteamericano Madison Bumgarner lanzó realmente una joya de picheo. Su equipo Gigantes de San Francisco le ganó ampliamente al Pittsburgh 8-0 y ganó el comodín por el viejo circuito, o sea, por la Liga Nacional. Bumgarner lanzó las 9 entradas, solamente le conectaron 4 hits, dio un boleto, realmente gozó de buen control y ponchó a 10 bateadores. Fue, sin lugar a dudas, lo mejor del partido, aunque hay que hablar también del jonrón con las bases llenas del torpedero Crawford y Brandon Bell, el primera base, quien se fue de 3-2 con 3 impulsadas y una anotada. En tanto, el venezolano Pablo Sandoval, el osito panda, se fue de 4-2 con 2 anotadas y realmente brilló en la antesala. Gaby Sánchez, el cubano-americano por los Piratas, se fue de 3-0 en este encuentro. El hombre proa Harrison fue el más destacado por el Pittsburgh al batear de 4-2. Hoy jueves tendremos 2 partidos en el inicio de las series divisionales. A las 5:30 de la tarde, Detroit jugará contra los Orioles de Baltimore y a las 9 de la noche el Kansas City contra los Angelinos de California.
En tanto, el sábado, nuestra emisora Radio Martí transmitirá béisbol de las Grandes Ligas, el partido entre los Cardenales de San Luis contra los Dodgers de Los Ángeles del cubano Yasiel Puig. En boxeo, el cubano Ramsés Barthélemy va a combatir este sábado en Connecticut contra el argentino Fernando David Saucedo. Una pelea pactada a 12 rounds por el título de la Federación Internacional de Boxeo en las 130 libras, corona que le pertenece al habanero Ramsés Barthélemy, tras ganar este título el 10 de julio pasado aquí en Miami, al derrotar en cerrado combate en 12 rounds por decisión unánime al muchacho de República Dominicana, Argenis Méndez. Barthélemy se mantiene invicto en 20 combates, de los cuales ganó 12 por la vía rápida. En tanto, el argentino Saucedo acumula 52 victorias, 8 ganadas por la vía rápida, perdió 5 y empató 3. En cuanto a Ramsés Barthélemy, es hermano de Edwin Barthélemy, quien acumula 4 victorias sin derrota en el pugilismo profesional. No quería despedirme sin señalar de que este 4 de octubre también estará combatiendo otro cubano villaclareño, Leslan Machado, buscando su victoria número 7. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Pastores evangélicos cubanos denuncian acoso de las autoridades. Sentenciado a 30 años de cárcel, un estadounidense de origen somalí que planeó colocar bombas en un árbol de Navidad público. Acusa el presidente de Venezuela a Estados Unidos de querer dividir al pueblo venezolano. Y capturan en México al líder de un notorio cartel del narcotráfico.
Bien, son las 6:49 de la mañana por acá. Claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Estaba leyendo aquí varias noticias sobre la boda de George Clooney y Amal, Alamudín, y me dio gracia. Yo sé que la palabra es correcta, pero el reportaje dice que están hablando del bodorrio. El bodorrio, ¿le
el
dan?
Bodorrio.
El bodorrio de George Clooney y Amal Alamudín.
Qué cosa más grande.
Pero el caso es que, bueno, ya la revista Hola, que es su característica es que paga una barbaridad para lograr las exclusivas de las bodas pues más famosas. Y ya está en los estanquillos con 42 páginas que muestran en la edición española en todo detalle la fiesta, los invitados, secretos del evento. Así que se hace extensiva a 30 ediciones internacionales de la revista, mientras que en los Estados Unidos la encargada de la difusión fue la revista People. Así que todavía no se ha dado a conocer la cuantía de lo que pagaron para poder tener acceso a esta exclusiva, ¿no?
Sí.
Así que vamos a ver qué sucede. El caso es, dicen que la suma de lo que van a cobrar ellos por haber dado esa exclusiva es para las víctimas de Darfur allá en Sudán, que es una de las causas humanitarias por las que más se ha movilizado.
Menos mal que escucho algo sensato, Lucy, de todo este asunto, de esta boda, de toda esta cosa de tanto dinero, de tanta...
Pues sí, pero por otra parte está lo que costó la boda.
Sí, claro.
Que la boda costó... aunque muchas personas hacen un cálculo de unos 13 millones.
¿Pero tú sabes lo que es eso?
Aquí dicen que la boda costó unos 5 millones.
Sí, sí.
Por datos, por hostar, por hoteles más o menos, unos 3 millones, los invitados, $30,000 en comida solamente, $300 por persona. El smoking, por ejemplo, el traje que lució George Clooney, que fue un smoking de Giorgio Armani, costó $5,000. El vestido de ella, que lo diseñó Oscar de la Renta, que llevaba un encaje chantilly, tuvo un costo de unos $200,000. los transportes, esto de Venecia, eventos, fueron como unos 30,000, 88,000 dólares nada más que para calmar la sed, amigo mío.
La verdad que,
las despedidas de soltera, el fiestón del domingo que duró muchos días. Dicen que se estima que la comida de la fiesta del domingo, sin incluir el alcohol, rondó por los 15,000 dólares. El caso es que por lo menos la pareja donó el pago de sus fotografías, tanto la exclusiva a la revista Hola como a la revista People, la donó a Darfur. Así que, bueno,
te digo, eso es lo más sensato que he escuchado en toda esa información.
Efectivamente.
De tanto dinero gastado para una boda, un matrimonio, inconcebible.
Y además que duró varios días, lo comentamos, que parecía una boda como la de los sultanes, por ejemplo, cuando se casaba una sultana con un pachá que duraba, no sé, un mes la boda, cosa así. El caso es que las fotografías no solo de ellos, sino de los detalles, de los invitados, de los preparativos, de cómo era cada vestido de cada, ¿cómo te diré? El paseo por Venecia llevaba un vestido, la boda otro, la fiesta del sábado otro. Se ve también la fotografía del actor Matt Damon y su esposa Bono, el cantante U2, estaba Cindy Crawford, Emily Bloom, Bill Murray. Un menú italiano de 5 platos fue lo que tuvo como colofón esta original tarta de chocolate.
Bueno, eso de los 5 platos, eso es común en cosas italianas.
Ah, efectivamente.
Muy común.
Y el cake de chocolate estaba compuesto de dibujos geométricos que los novios cortaron. Dice que la complicidad de la pareja es muy evidente en las fotografías, en su primer baile de recién casados. Y escogieron la canción de Cole Porter, White Chonin. ¿Qué traducción tendrá para que sea un poco en español? ¿Por qué?
Chonin.
Yo se lo voy a llevar a Teudy para que haga la traducción.
No sé cómo se
escribe. Y la pareja se había conocido hace menos de un año. Ellos se conocieron en un evento benéfico y recientemente se comprometieron en abril y se han casado en septiembre. Así que dice la madre del actor que comparten la misma idea sobre la diversión, tienen el mismo sentido del humor y además agrega que ella es brillante e inteligente.
Qué bien.
Cosa de que no nos cabe la menor duda, porque para ejercer como una abogada de tal magnitud, de casos internacionales bien complicados, pues debe ser, sin duda alguna, una mujer muy inteligente.
Y como diría mi abuela Ñica, tiraron la casa por la ventana.
Pues sí, y como dice esta nota que me pasó Ernesto, me la consiguió, dice que la de los gastos de la boda, que se estimaron el bodorrio. Me gusta la palabra, bodorrio.
Sí. Ernesto, ¿te consigue una nota? Qué bueno, interesante.
Bodorrio es una fiesta desordenada, pero
como lo vienen las muchachitas en como propia.
Pero este estaba muy ordenado.
De verdad.